Ahora tenemos una nota con Silvia Gascón, que es la directora del Centro de Envejecimiento Activo y Longevidad de la Universidad de Salud, que ya la tenemos en línea. Hola, Silvia.
Hola, Jorge, ¿cómo estás?
Bien, bien. Vos, espero que todo bien.
Sí, bien, por suerte, y una alegría, como siempre, estar en tu programa.
Te agradezco, ya estamos saliendo de la pandemia o queriendo salir.
Sí, sí, de eso se trata, de eso se trata.
Bueno, nos interesaba hablar con vos sobre la cuestión de los cuidados en relación con las personas mayores y sobre todo también la enseñanza de la pandemia.
Sí, mira, bueno, a ver, las personas mayores sabemos por experiencia propia lo que significó la pandemia, ¿no? A todos los grupos los afectó y los sigue afectando, pero bueno, la pandemia en principio para las personas mayores fue mucho más seria, porque la posibilidad de que el virus te ataque estaba muy vinculado con la posibilidad de morir. Entonces, fuimos y somos todavía, aún con vacunas y todo, el grupo de mayor riesgo. Sin embargo, fuimos el grupo que menos nos contagiamos. Y esto tiene que ver justamente con el cuidado que hemos tenido, ¿no? Las personas mayores somos el grupo que más nos hemos cuidado, que más aislados hemos estado, que nos hemos privado de las cuestiones más elementales y esenciales para nuestra vida, como es el contacto con nuestras familias, con nuestros amigos, con nuestras actividades. Entonces, todo eso obviamente deja marcas. Y me parece que en este momento las personas mayores estamos viviendo ese proceso en el que, hemos quedado como más frágiles, hemos quedado con más dificultades para movilizarnos, porque el estar tanto en la casa hace que uno pierda la capacidad de moverse, de caminar un poco por afuera, de subirse a un auto, de tomar un micro cuando se puede. Entonces, desde el punto de vista de lo que es la actividad física y la restricción de la actividad física, sin duda esto ha tenido un impacto negativo que hay que procurar revertir, y hay que rápidamente retomar todas las actividades que se puedan con la máxima seguridad siempre. Pero bueno, podemos salir a caminar alrededor de una plaza, podemos caminar un poco por el barrio, siempre con barbijo, siempre con cuidados. La otra situación complicada es que también esto se ha dicho mucho, no estoy diciendo nada que sea novedoso, pero la pandemia hizo que todos también nos retrajéramos de hacer las consultas médicas a las que estábamos habituados. Entonces, hay muchas situaciones de salud que se han agravado por la falta de consulta médica o la falta de continuidad en los tratamientos. También es momento, y esto lo están diciendo, yo no soy médica, pero todos los profesionales médicos, no tengan miedo, las instituciones de salud están con todas las medidas de seguridad tomadas, hay espacios para personas con COVID y para personas sin COVID. Entonces, retomar el contacto con los profesionales médicos, retomar las consultas, retomar los tratamientos. La otra cuestión, bueno, son los lazos familiares, ¿no? Los lazos familiares de a poquito se han ido, yo diría que ya bastante a esta altura, se han ido recomponiendo, en el sentido de poder volvernos a ver, darnos un abrazo, compartir una tarde, ahora que viene el tiempo lindo, al aire libre. Entonces, bueno, también esto ha provocado, obviamente, depresión, angustia, no sé si depresión, tristeza, ¿no? Entonces, también ahora hay que superar todo esto. Y el tema de los amigos, Jorge, vos sabés que en la edad mayor encontrarse con los amigos es una de las principales fuentes de bienestar. Entonces, las personas mayores en un porcentaje elevado se reúnen con amigos, ¿no? O los amigos del centro de jubilados, o los amigos del programa de capacitación que hacen, o los amigos del barrio, o los amigos de hace años que se encuentran a tomar un café. Entonces, privarnos de esto es complicado. Y bueno, y lo que dejó la pandemia de enseñanza es que todo esto es importante. O sea, que cuando por algún motivo nos privamos de realizar actividad física, nos privamos de los afectos, nos privamos de las consultas médicas que a esta edad son necesarias también, bueno, los problemas se incrementan. Y además, y como siempre pasa en cualquier aspecto de la vida que nosotros tenemos, los que peor la pasan son las personas de los niveles socioeconómicos más bajos, en donde además se suman otro tipo de carencias y donde además el hecho de que muchas personas mayores conviven con jóvenes, y sabemos que los jóvenes se han cuidado bastante poco en esta pandemia, bueno, han corrido más riesgos y están en situación más difícil también.
Escuchándote, pensaba cómo nos ha golpeado el COVID, aunque no nos hayamos contagiado, ¿no?
Exactamente. Porque esto de habernos sedentarizado,
haber recortado los controles médicos, el distanciamiento de la familia y de los amigos, o por lo menos la restricción del vínculo, la verdad, nos ha deteriorado el bienestar en factores importantes, ¿no?
Sí, exactamente. Por eso nosotros hablamos de la otra pandemia, que no es una pandemia que se vehiculiza a través de un virus, pero es una pandemia en el sentido de la extensión que tiene y de cómo afectó otras esferas de la vida, ¿no? Entonces, digamos, desde el punto de vista biológico, seguro que sí, pero desde el punto de vista psicosocial, afectivo, emocional, muchísimo. Y además, Jorge, hay otro tema, que es las personas mayores que viven en sus casas, pero que tienen patologías crónicas severas, ¿no? Como el caso de las personas con trastornos cognitivos o con problemas de movilidad reducida, con enfermedades que producen discapacidades. Esto es un tema del que poco se ha hablado, pero en estos casos no solo la persona que padece la enfermedad, sino el grupo familiar, su esposo, su esposa, su hermano, quien sea, que muchas veces son también personas mayores. Sabés que los hogares unigeneracionales en Argentina son muy frecuentes, prácticamente la mitad de las personas mayores o más viven en hogares unigeneracionales. Bueno, frente a estas patologías y no poder acudir a los centros de rehabilitación física o de apoyo cognitivo, por un lado la persona ha retrocedido en lo que ha sido su evolución de la patología, y para el grupo familiar, sin lugar a dudas, la sobrecarga ha sido terrible. Entonces, bueno, el tema de los familiares que cuidan, que es un tema al que hay que prestarle muchísima atención en este momento, porque también ellos han sido muy afectados por la pandemia. Cuidar a una persona mayor dependiente en aislamiento, sin poder contar ayuda, porque acordate que al principio en las casas no entraba ni la persona que hacía un apoyo doméstico, ni la persona que hacía un cuidado personal. Entonces, hemos visto casos de hermanos mayores o de parejas mayores donde la verdad que estaban solos. Y bueno, y esto ha sido muy difícil. Y bueno, como todas las cosas en la vida dejan marcas, ¿no? Pero yo creo que también las personas mayores hemos mostrado esta capacidad de resiliencia que tenemos. Y ya hay un montón de personas mayores que están cuidando nietos de nuevo y que se están reuniendo y que encuentran ahora que viene el tiempo lindo un cafecito al aire libre y bueno, retomando familia, amigos, trabajo, volviendo con mucho esfuerzo, pero volviendo a la cotidianeidad, ¿no?
Claro, es importante retomar los vínculos y las actividades, pero siempre teniendo cuidado, ¿no es cierto?, en lo sanitario.
No, exactamente, exactamente. La pandemia no pasó, la pandemia claro. No pasó, no sabemos qué va a pasar con los nuevos virus, ni soñar con estar sin barbijo, ¿no?, seguir usando el barbijo, seguir tomando las medidas de higiene tan sencillas como lavarse las manos, como usar el alcohol desinfectante, o sea, toda reunión que se pueda al aire libre, si no dejar una ventana abierta, todas estas cosas que ya las tenemos incorporadas y que yo creo además que van a quedar para siempre, ¿no? Me parece que una de las cosas que a los argentinos, los uruguayos, los chilenos nos cambió para siempre es el famoso tema del mate, ¿no? O esto de que ni conoces a una persona y la saludás con un beso, con un abrazo. Bueno, todas estas cosas vamos a tener que empezar a repensar sabiendo que vivimos en un mundo bastante lejos de lo que uno puede llamar normalidad, en un mundo con mucha contaminación, en un mundo al que hemos agredido mucho, en un sistema social y económico capitalista que nos agrede, que nos margina, que nos excluye, en un mundo en donde la mitad de la población está en situación de pobreza, donde esto hace que, no la pobreza, sino la desigualdad, hace que la violencia crezca. Entonces, bueno, estamos en medio de una pandemia biológica, pero de una pandemia social, ¿no? En donde en todos lados hemos vuelto a pensar en qué sociedad queremos vivir, y yo diría que hemos vuelto a pensar no solamente en qué cuidados tenemos que tener, sino en qué nos pasó como sociedad que hemos dejado de cuidarnos y que nos cuesta tanto cuidarnos. Nos cuesta tanto cuidar al otro, ¿no? Uno a veces cuando ve las cosas que ha visto en la televisión o cuando ve chicos que no tienen en cuenta que en su casa vive un abuelo, ¿no? El abuelo.
Su abuelo.
Claro, sí, claro. Decimos abuelo siempre cuando se trata de abuelo-nieto, ¿no? Pero bueno, este tema, ¿no? ¿Qué pasó? Que hemos perdido esta capacidad de cuidar. Y bueno, yo creo que en eso los adultos mayores también como enseñanza, ¿no? Hemos dado muestra, podemos estar orgullosos de que sí nos hemos cuidado, que sí hemos cuidado a otros y que ahora ya saliendo de la pandemia estamos de nuevo, ¿no?, parados, dispuestos a seguir dando esta lucha para ir hacia una sociedad del cuidado, una sociedad en la que nadie quede atrás, en la que todos podamos sentir que estamos acompañados, que estamos con mejores niveles de bienestar.
Bueno, en nuestro país yo creo que por un lado la gente ha tenido más cuidado que en otros países, ¿no?, sobre todo en algunos países del hemisferio norte, que ha habido movimientos antivacunas y toda una serie de cosas que han deteriorado mucho, incluso en Estados Unidos, el porcentaje de vacunación de la población se ha detenido porque hay fuertes movimientos antivacunas. Acá, por suerte, tenemos una actitud más consciente, ¿no?
Bueno, sí, es que acá en Argentina hay una historia de vacunación y hay una conciencia acerca de la importancia de la vacunación, ¿no? Yo siempre, me habrás escuchado en tantas mesas redondas, que siempre digo que nosotros fuimos los jóvenes de la poliomielitis, ¿no? De aquella terrible epidemia que hubo, que justamente atacaba a los niños, por eso yo siempre digo, nos tocó de niños y nos toca ahora de grandes. Y bueno, recuerdo yo perfectamente, ¿no?, el temor de mis padres. Recuerdo las medidas que se tomaban, se pintaban las paredes con cal, creo que era, todas las medidas, y compañeritos, ¿no?, que tuvieron ese drama, y la felicidad cuando llegó la famosa vacuna SOP. Entonces, digo, creo que eso a nosotros nos dejó marcado a fuego, ¿no? Y creo que algo que no se le pasa a nadie de ningún nivel socioeconómico es vacunar a sus hijos. Hay, por supuesto, hay, y los hemos visto en Argentina también, hemos visto gente en la 9 de julio en frente al obelisco tirando vacunas. Hay, siempre hay extremos, por suerte, en ese sentido, son pocos en Argentina. Creo que hemos tenido una historia de salud pública, sobre todo a partir de que tuvimos como ministro el doctor Carrillo, que también dejó marcas, ¿no? Y una de las marcas importantísimas es justamente la prevención. Y bueno, y la vacuna es el único remedio que tenemos, y afortunadamente está llegando ya con mucha, en enormes cantidades, y esperemos que en poco tiempo tengamos toda la población vacunada.
Una pregunta, ¿qué mensaje le harías llegar a nuestra audiencia como una recomendación de lo que deberían hacer en esta etapa que la pandemia está bajando?
Yo diría, aprovechemos el buen tiempo, aprovechemos esta baja de la curva, aprovechemos que el aislamiento está menos rígido, digamos, y retomemos todas las actividades que podamos. Retomemos la actividad física, muy importante, muy importante. Ustedes saben que si nos quedamos quietos nos ponemos duros. Entonces hay que caminar, aunque sea 10 minutos, capaz que al día siguiente se animan un poquito más. Por supuesto hay que comer saludable, también muchísima gente aumentó de peso, el sedentarismo más la angustia, aumentó de peso. Bueno, controlemos la comida y encontrémonos con los amigos, ¿no? Encontrémonos con los amigos, con aquellos que sabemos que se cuidan, con aquellos que sabemos que ya están vacunados, bueno, al aire libre, un café, no compartiendo, por supuesto, ni los vasos, ni la taza, ni nada, pero empecemos a encontrarnos y a tener todos los cuidados necesarios. Y bueno, y otro consejo que yo daría para aquellos que no manejan mucho la tecnología, aprovechemos también este tiempo. Hay un montón de posibilidades a través de internet para hacer actividad física para personas mayores, no para cualquiera, hay que buscarlas, que son para personas mayores. En este caso, por ejemplo, RAFAM, RAFAM, tiene un programa excelente con profesionales muy bien formados que permanentemente están subiendo YouTube y ejercicios para que hagan las personas mayores. Entonces, no perdamos eso y aprovechemos este tiempo para adentrarnos más en lo tecnológico, porque ojalá no vuelva a pasar, pero a mí me parece que otra de las cosas que nos enseñó la pandemia es que quienes manejamos la tecnología lo pasamos mejor que aquellos que no pudieron conectarse a través de un WhatsApp, a través de un Zoom. Manejar un Zoom es una cosa muy sencilla, en 4 o 5 clases se aprende, entonces hay que meterle con eso, porque eso nos va a ayudar.
Sí, la actividad física es muy central, ¿no?, en esto, porque por un lado hemos estado muy sedentarizados y la actividad física no solo es buena para el físico, sino que también contribuye a activar la mente, ¿no?
Sí, absolutamente, absolutamente. Y además la actividad física produce endorfina, que es la hormona del placer, ¿no? Así que
claro,
caminando al solcito y qué sé yo, uno llega a la casa con una sonrisa.
Bueno, Silvia, te despedimos con esa sonrisa.
Sí, sí.
Muchas gracias por la nota. Y bueno, hasta pronto, espero que hagamos otra nota a la brevedad.
Bueno, sí, con todo gusto, Jorge, sabes que siempre es un gusto compartir con vos, siempre te felicito por el programa que haces y que has mantenido durante todo este tiempo, que sin duda es una ayuda para muchos de tus oyentes. Así que bueno, un abrazo grande y esperemos que nosotros también hagamos lo que dije y que pronto nos encontremos. Un abrazo.
Bueno, muchas gracias y gracias por tu tiempo.
Adiós.
Ahí viene el corte, no se vayan, que por mayores ahora viene con 2 horas. Seguimos hasta las 11. Vamos a un corte comercial de la radio y volvemos. Seguimos en Por Mayores, un programa para personas adultas mayores, hecho por personas adultas mayores.
En la sección resúmenes, en la situación de pandemia, ponemos énfasis en brindar información de calidad sobre salud. Acá tenemos unas notas del programa de televisión del Ministerio de Salud de la Nación, conducido por Natalia Paratore. Primero el doctor Marcelo Laborato nos habla de hipertensión. Luego el doctor Diego Liteuca nos explica sobre vacunación y fumadores. Finalmente, la doctora Vanessa Nagel nos comenta sobre las cefaleas.
Y ahora vamos a hablar de otro temazo que también tiene que ver con tener claridad en esta información, y es la hipertensión. Y estamos ya en contacto con el doctor Marcelo Laborato. Marcelo, bienvenido. ¿Cómo te va acá, Natalia Paratore?
Hola, Natalia. Buen día. ¿Cómo te va? Buen día a todos y todas.
Bueno, un placer. La verdad es que hablar de hipertensión es siempre algo que está, digamos, en la cuestión más masiva, popular, en el inconsciente, ¿no? Y hay mucha confusión, por eso es tan importante desmitificar. Hay muchas verdades que desconocemos y hay muchos mitos que creemos que son verdades. Si tenemos que arrancar y pensar y definir la hipertensión, ¿cuáles son esas características a las que tengo que estar súper atento, porque es tan silenciosa a veces, para poder estar justamente a la altura de la situación y hacer la consulta oportuna?
Bueno, primero, ante todo, hay que definir lo que es la hipertensión, que es el aumento de la presión arterial dentro de las arterias más importantes del organismo, una arteria cerebral, una arteria coronaria, y eso causa daño. Eso causa daño en un riñón, en el corazón, en el cerebro, etcétera. Y es una enfermedad muy frecuente. 4 de cada 10 personas que andan caminando por la calle son hipertensas. Y es la primera causa de invalidez y de discapacidad en el mundo. O sea, estamos hablando de una enfermedad que es muy, muy importante, causal de morbo y mortalidad. Y sobre todo porque tiene características determinadas que la hacen bastante compleja. ¿Por qué? Porque es bastante asintomática. Contrariamente a lo que todo el mundo piensa, tengo hipertensión, uy, me duele la cabeza o tengo tal o cual síntoma, seguramente tengo la presión alta. Y no es así. Es una enfermedad que da síntomas muy especiales, que en general cuando los da ya es muy tarde, lamentablemente, o en general en sus inicios no tiene una sintomatología muy específica que uno pueda pesquisarla. Lamentablemente tenemos que ir al médico, hacer controles de diferente tipo para tomarnos la presión y saber cómo estamos. O sea, es una enfermedad que tiene esas características. Y aparte, la mitad de los hipertensos que andan dando vuelta por así no sienten, no tienen síntomas. O sea, no tienen ningún tipo de sintomatología. Y lo que es más trágico a veces es que de todos los hipertensos que tratamos los médicos, solo una cuarta parte, un 25%, está controlado, está con cifras normales, de normotensión.
Claro, es muy muy claro lo que decís, porque esta, es por eso se la llama la enfermedad silenciosa, ¿no? Y que a veces uno llega a la situación de consulta ya cuando estamos ante una instancia que pasa a ser un problema. Me parece importante, no sé qué opinas, Marcelo, si repasamos algunos mitos y verdades. ¿Será mito que la hipertensión arterial viene de familia? ¿No puedo hacer nada para prevenirla? ¿Esto es un mito o una verdad?
No, a ver, esto es una realidad. Si un chico tiene dos padres hipertensos o un padre hipertenso, las posibilidades de ser hipertenso en esa persona se pueden dar. O sea, la hipertensión tiene un cierto rasgo hereditario.
Bien, clarísimo. Tiene un cierto rasgo hereditario y tenemos que estar atentos. Después, otra de los planteos es, utilizo sal marina cuando cocino en lugar de la sal de mesa tradicional porque son alternativas de bajo contenido en sodio. ¿Esto sirve para abordar o evitar la hipertensión?
El sodio, en cualquiera de sus formas, es nocivo en la hipertensión y en la salud en general. Hoy en día lo que se preconiza es que las dietas sean lo más hiposódicas posibles, en todos sus aspectos, tanto para el paciente hipertenso como para la persona que no tiene hipertensión. Cualquier alternativa que tenga sodio en cantidades bajas es ideal.
No importa si es marina, rosada, lo que sea, en todos los casos es sal, ¿no?
La alternativa que tenga menor cantidad de sodio es la válida.
Perfecto, tenemos que aprender a leer las etiquetas, Marcelo, tenés razón.
Exactamente.
Las personas con hipertensión, es un temazo, ¿no? Porque hay alimentos que vienen envasados que tienen una cantidad enorme de sal y uno no lo registra. Las personas con hipertensión arterial tienen nervios y sudores, no tengo esos síntomas, así que estoy bien. ¿Eso es un mito o una realidad?
La presión arterial, la hipertensión arterial en sí, decir que la hipertensión es nerviosa es un concepto erróneo, ¿sí? Vos me hablabas de sudoración como síntoma. En general, la sudoración no es un síntoma de la hipertensión, salvo en una determinada enfermedad muy rara que se puede pesquisar, pero que es muy despreciable estadísticamente hablando. O sea, no podemos decir que masivamente la persona que tiene sudoración tiene hipertensión.
Bien, bien, clarísimo. Y hay otra más, a ver, vamos a compartirlo. Dice, me diagnosticaron hipertensión arterial, pero ahora tengo lecturas más bajas, por lo que puedo dejar la medicación. ¿Esto es un mito o una verdad? Claramente habla de una persona que está diagnosticada con un tratamiento que le va bien y de repente suelta el tratamiento.
Bueno, es una excelente pregunta, es una excelente afirmación la que vos estás haciendo. El paciente nunca debe dejar la medicación una vez que se diagnosticó su hipertensión. Fue a un médico lo evaluó, le diagnosticó que es hipertenso, debe continuar con ese tratamiento de por vida, salvo excepciones en las cuales puede llegar a suspenderse esta medicación, pero el tratamiento es crónico y a largo plazo.
Sí, y hay que respetarlo y tenerlo en cuenta. Y me parece importante hacer un... ahora vamos a esto, que es otro planteo, pero quiero hablar de los síntomas. Padezco hipertensión arterial y mi médico me la controla, lo que significa que no tengo que revisarla en casa. Es muy importante esto, ¿no? Si me controla el médico de vez en cuando, ¿alcanza o tengo que tener un control yo adecuado a ver una curva o a ver si eso se dispara?
Las nuevas guías, las nuevas recomendaciones de las sociedades científicas están avalando y es lo que nosotros indicamos, el automonitoreo domiciliario, sí. El control fuera del consultorio, es lo más importante, es la presión arterial que tal vez más importancia le damos en la práctica clínica. Es decir, Total. Al paciente se le sugiere que en algunos casos compre un tensiómetro de determinadas características, digital, o que le puedan tomar la presión en algún lugar, siempre que sea un tensiómetro validado, de una marca reconocida, de una marca validada por sociedades científicas, que las hay. Y hoy en día la gente está tendiendo a hacer esto y viene a la consulta con los reportes de la presión arterial que se hizo en su domicilio y a nosotros nos es de mucha utilidad.
Súper valioso, claro, es una información súper valiosa. Pero quería decir, para que no quede inconcluso, los síntomas no tienen que ver siempre con la edad. Vos hablabas, hay una predisposición hereditaria. Si tu mamá, si tu papá, si tus abuelos tuvieron una cuestión vinculada a la hipertensión, hay que estar más atentos. ¿A partir de una edad determinada o es ahí que hacer una consulta o tomarse la presión como un hábito? ¿Qué recomendás en este caso, Marcelo?
La presión arterial aumenta con la edad, eso está visto, analizado, eso está muy probado. Cuarta, quinta década de la vida comienzan a aumentar estadísticamente los valores de presión arterial. ¿Qué serían los momentos en los cuales uno debería tender a tener más controles, no es cierto? Sí. Pero cuidado que existe también la hipertensión arterial en los chicos, en los adolescentes, en la población pediátrica, que está asociada a la obesidad y está asociada al excesivo consumo de sodio en todas sus formas, no solamente la sal, sino que en distintos alimentos.
Claro, totalmente. Así que hay que hacer la consulta con el médico y después de arriba de los 40 empezar a tener un hábito de control. Me gustaría que en algún momento volvamos a retomar y empezar a contar cómo serían esos hábitos, cómo podemos controlarlos, cómo podemos estar atentos, no enloquecernos, pero sí estar muy conectados con la alimentación, con la vida que llevamos y con los controles, que sería una manera enorme de prevenir enfermedades que después, como vos decías, son limitantes, son discapacitantes y que quizás con una mirada anterior podemos trabajar en la prevención en estos cuadros, ¿no? Que ustedes siempre hacen mucho hincapié. Gracias, Marcelo. Totalmente. A vos y a toda la gente de Posadas.
Un gusto y muchísimas gracias por participar de tu programa.
Estaremos en contacto nuevamente, gracias. Hablábamos de hipertensión, ¿no? Y es un temazo, un temón que muchos de ustedes siempre nos dicen, bueno, yo no sé cómo bien, me estoy un poco estresado. Bueno, nos contaba Marcelo que es hereditario, que tenés que tener controles asiduos para estar atentos y prevenir posibles situaciones que pueden complejizar la vida de todos ustedes, ¿no? O de todos nosotros y en nuestros entornos. Vamos a hablar de algo, y hoy vamos a hablar de una consulta que hemos recibido, por supuesto, en estos días, que nos llamó la atención, que hay muchas personas que están en una situación muy similar, vinculada, por supuesto, al COVID, pero también a cuestiones del sistema respiratorio. Está con nosotros Diego Liteuca. Diego, ¿cómo te va? Bienvenido, jefe del Servicio de Neumonología del Hospital Fernández. ¿Cómo te va?
¿Qué tal? ¿Cómo les va? Buenos días. Gracias por la invitación.
No, un placer para nosotros poder tener este espacio para charlar con vos. Y decíamos, muchas consultas vinculadas a personas que están atravesando distintos diagnósticos, en este caso vinculados al sistema respiratorio, por ejemplo, la bronquitis o la neumonía, y llega el momento de la segunda dosis. Si estás atravesando una situación de estas características, ¿es recomendable que de todos modos apliquen la vacuna o hay que esperar?
En términos generales, lo que tenemos que decir que, en principio, diferenciar lo que es un cuadro de bronquitis aguda de lo que es neumonía. La bronquitis aguda, es decir, el cuadro de tos y expectoración sin mayor repercusión general, no es una contraindicación para que la persona se vacune. Se debe vacunar, no va a haber ningún problema. Si está cursando una neumonía, es decir, una infección respiratoria baja, ya es un cuadro en general más severo, que puede tener alguna repercusión mayor sobre el estado de la persona, en ese caso quizás debería esperar recuperarse y no más allá de la semana del alta podría vacunarse sin ningún tipo de problema.
Diego, entonces en concreto lo importante de esto es siempre priorizar dentro de las posibilidades y con la consulta médica la vacunación, que es una herramienta, digamos, esencial para poder evitar quizás una complicación con el contagio de COVID.
Exactamente, Natalia. La prioridad hoy en día es completar lo antes posible el esquema de vacunación COVID, para lo cual realmente hay poquísimas situaciones excepcionales que pueden obligar a demorar la aplicación de la segunda dosis. Igualmente, aún en estos contados casos donde por algún motivo el médico tratante indique que debe demorar la aplicación de la segunda dosis, debemos recordar que las personas, aún teniendo ya la cita otorgada y perdiendo el turno, se pueden presentar una vez que su médico así se lo indique a los centros de vacunación y sin ningún problema en el día esa persona va a recibir su vacuna. Pero, repito el concepto, hoy en día la prioridad es completar lo antes posible la vacunación COVID.
Muy claro, y eso no tiene que existir ningún tipo de duda en este aspecto, me parece fundamental tu mensaje. Ahora, hay una población que cada vez es menor, pero que por supuesto son millones de personas, que son los y las fumadoras. ¿Hay alguna cuestión que desde tu conocimiento, desde tu experiencia, creas que es necesario tener en cuenta? Por supuesto que fumar sabemos que es un hábito, que es una enfermedad, que es una adicción, todo eso lo sabemos, pero hay gente que, bueno, sabemos no lo puede evitar. ¿Qué tienen que tener en cuenta justamente con COVID, que es una enfermedad, un virus que afecta sobre todo el sistema respiratorio?
Bueno, sabemos hoy en día, todos lo sabemos, que el tabaco es un factor de riesgo para numerosas enfermedades respiratorias, entre ellas la más conocida, el cáncer de pulmón, la enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Al inicio de la pandemia teníamos poca información y entendíamos que las personas que tenían enfermedades respiratorias crónicas, tales como asma y EPOC, eran eventualmente personas de riesgo en el contexto de la pandemia. A lo largo de estos meses hemos desarrollado nuestra experiencia, hemos leído, hemos aprendido y vimos que en realidad estas dos enfermedades se comportan de manera distinta. Mientras que los asmáticos que han cursado COVID no han cursado formas más graves que otras personas de similares características que no tenían asma, y por lo cual hoy en día ya el asma bronquial no se considera una población de riesgo en el contexto de la pandemia, no ha sido así con el caso del EPOC. Los pacientes con EPOC, que son en general pacientes más añosos, con mayor edad, que pueden tener otras enfermedades acompañantes propias del envejecimiento, eventualmente hipertensión arterial, diabetes, obesidad, etcétera, sí, hoy en día se siguen considerando que son un grupo de riesgo por la posibilidad de desarrollar formas de COVID más severas. Pero también se vio en los números que se han publicado a lo largo de este tiempo que las personas que fuman, aún sin haber desarrollado EPOC, recordemos que de la totalidad de los fumadores, probablemente no más del 20-25% desarrollan enfermedad pulmonar crónica, todos los que fuman, independientemente entonces que tengan o no EPOC, se consideran que tienen un riesgo aumentado de sufrir formas de COVID más severas. Este es un dato importante.
No es una opinión, Diego, es un dato que me parece importante esto de remarcarlo. No es que nos estamos de acuerdo o en desacuerdo con que fumes. Esto es lo que sucede, lo que vos contás es lo que sucede y la realidad es que se aumenta. Hay consultas del público que siempre tratamos de darle un lugar, que me gustaría compartirlas con vos al 011-3545-6043. La primera consulta que vamos a compartir ahora con vos, a ver, la vamos a ver en pantalla seguramente, y que es la de Marisa, y dice, fumo hace años, ¿qué vacunas tendría que darme?
Bueno, las vacunas que tradicionalmente están indicadas en las personas, vamos por parte.
Vamos por
parte. Todos deberíamos independientemente de la pandemia, todos deberíamos recibir anualmente la vacuna antigripal. Hay algunos grupos de riesgo donde uno hace especial énfasis, pero más allá de estas situaciones, en realidad todos deberíamos vacunarnos todos los años para la gripe.
Sí,
otra vacuna que está indicada en determinados grupos de riesgo es la vacuna contra el neumococo, la vacuna antineumocóxica. Esta vacuna está indicada en mayores de 65 años siempre, aun cuando sean personas sanas, pero en menores de 65 años que padecen enfermedades respiratorias crónicas, cardíacas crónicas, renales, etcétera, está indicado. Y también en los que fuman, aunque no tengan enfermedad, el tabaco es un factor de riesgo para el desarrollo de infecciones respiratorias potencialmente severas.
Sin duda, así que a Marisa hay que decirle. Claro, entonces, la gripe, la antigripal, la neumocócica y también la COVID serían las vacunas que Marisa tendría que tener en cuenta, ya que es fumadora, y ojalá algún día, Marisa, puedas dejar de fumar, te lo deseamos, porque te va a ayudar un montón seguramente.
Fernando. Perdóname, ¿sí, Natalia.
Sí, Diego.
Perdóname. Sí, un dato importante. La gente viene ahora y dice, me quiero dar la vacuna antigripal o la vacuna antineumocócica. La prioridad es la vacunación COVID. Si las personas ya recibieron las dos dosis, a los 14 días de la segunda dosis pueden recibir cualquier otra vacuna. No es que no puedan recibirla antes. En principio no hay interacción, pero si llegara a haber un efecto adverso por la vacuna, es importante diferenciar si se la tiene que atribuir a la vacuna para COVID o alguna de las otras que nombré. Si la persona solo recibió la primera dosis y está a la espera de recibir la segunda, como esa cita puede llegar en cualquier momento, se deben postergar la aplicación de vacuna para gripe o para neumococo hasta recibir la segunda dosis COVID.
Pero más claro, échale agua, mirá qué bien le explicaste, clarísimo, no puede haber ningún tipo de duda que es necesario tener claridad en esto. Fernando pregunta y cuenta que él es fumador hace 20 años y dice, si tengo COVID, ¿voy a tener peores secuelas?
No, eso no lo podemos saber, es muy probable que no. Cuando uno establece que una determinada conducta, en este caso el tabaco, puede ser un factor de riesgo, está diciendo que la probabilidad que pueda tener un COVID más severo es mayor que en aquellos que no fuman, pero probabilidad no es igual que certeza.
Exacto. Cada caso es un mundo, ¿no? Entraría perfecta esa frase. Cada uno, por eso es tan importante siempre la consulta con el médico, porque debemos tener una atención personalizada, porque cada uno tiene sus características. Ha sido un placer, Diego, charlar con vos. Seguramente vamos a volver a tomar contacto. El Hospital Fernández es un hospital de referencia con enorme prestigio, gracias a profesionales como vos, que nos ayudan a comprender de manera sencilla cuáles son esas decisiones que podemos tomar para estar mucho mejor. Gracias, Diego. Un abrazo enorme.
Gracias, Natalia. Chao.
Hablamos de un tema tan, tan conocido. El que lo padeció sabe perfectamente que es un tema que afecta muchísimo el bienestar. Estoy hablando de la cefalea y estamos en contacto ya con la doctora Vanessa Nagel. Vanessa, ¿cómo te va? Buenos días, acá Natalia para todos.
¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenos días, gracias por la invitación.
No, un placer, Vanessa, porque hablar de cefalea me parece que muchas veces es asociarlo al dolor de cabeza y nada más. pero ¿de qué se trata este diagnóstico, no? ¿Y cuán importante es tener un diagnóstico? Porque a veces como nos quedamos con el dolor de cabeza y la automedicación y estamos tapando un tema que bueno, que no se va en una vez y nada más.
Exactamente, sí. Para empezar, en realidad cuando hablamos de cefalea, con cefalea queremos decir dolor de cabeza, ni más ni menos que eso. El tema es, ¿por qué a una persona le puede doler la cabeza? ¿Sí? Es importante tener el concepto de que no es normal, digamos, uno no tiene que tomar como normal, bueno, me duele habitualmente la cabeza y es algo de rutina, es algo normal, no quiere decir que necesariamente sea algo grave, pero sí es algo que amerita tener una consulta, ¿sí? Para que el médico pueda establecer cuál es el diagnóstico, qué es lo que está sucediendo, ¿sí? Dentro de las causas de dolores de cabeza, ¿sí? De cefalea, hay muchas, y nosotros las podemos dividir como en dos grupos, ¿no? Por un lado, lo que llamamos cefaleas o dolores de cabeza secundarios, que es cuando hay alguna causa que está generando ese dolor. Puede ser desde una infección, una sinusitis, un cuadro de fiebre, hay muchísimas causas. Pero también tenemos lo que son las cefaleas primarias, ¿sí? Que son aquellos dolores en donde el dolor de cabeza es el problema en sí mismo. No nos está hablando de que haya otra enfermedad, otra patología atrás. Eso no quiere decir que obviamente no ameriten algún tratamiento específico, ¿no? Y dentro de estas cefaleas primarias hay muchas, y una de las más frecuentes es la migraña o la jaqueca, ¿no? Es importante diferenciar y saber que hay muchas causas de cefalea, y bueno, y uno tiene que hacer la consulta para poder establecer qué es lo que está sucediendo y el mejor tratamiento en cada caso.
¿Y qué características o sintomatología es la que yo tengo que tener en cuenta para hacer esta consulta? Primero, por supuesto, si tenés dolor de cabeza va repetida veces, hay que consultar. Pero, ¿cuál es la diferencia? Vos decías, la migraña es una de las maneras. Y vivimos en un país donde, mejor que yo lo sabés, la automedicación está a la orden del día.
Sí, es muy frecuente. De hecho, en realidad, la migraña, que es uno de los dolores, o sea, junto con la cefalea tensional, uno de los más comunes. Lo que sucede es que la migraña suele ser en general más severa, más molesta, afectar mucho la capacidad de las personas en su día a día, y eso lleva a que consulten mucho, ¿no? Es una de las principales causas de consulta. De hecho, es una de las principales causas de consulta neurológica en sí. Particularmente la migraña, sí, que recordemos que es un tipo de dolor de cabeza, pero hay otros tipos de dolores, es un dolor de cabeza que hay un estudio que se publicó recientemente que nos muestra la prevalencia en Argentina, porque antes no teníamos datos en Argentina, que nos dice que es más o menos de un 10%, con lo cual entre 100 personas, 10 aproximadamente en la Argentina sufren de migraña, en mayor, en menor intensidad, ¿no? Y particularmente este dolor de cabeza, sí, tiene muchas características. En realidad, en general, son dolores que suelen doler en una mitad de la cabeza, en otra. Es un dolor que suele ser como un latido, que se acompaña a veces de molestias de la luz, de los sonidos, náuseas, vómitos. Aunque bueno, las características no siempre son exactamente como están descritas en los libros, y es por eso siempre importante la consulta. Pero sí, es un dolor de cabeza, este particularmente, que puede llegar a ser muy discapacitante, afectar mucho cuando la persona tiene la crisis, la calidad de vida.
Y se puede hacer mucho para prevenir este tipo de hechos, por eso siempre es importante el diagnóstico precoz y oportuno. Nosotros insistimos en esto porque con un buen diagnóstico puedes tener una buena calidad de vida.
Exactamente, para poder establecer el mejor tratamiento, que en realidad siempre son tratamientos individualizados, ¿no? Para cada persona, claro. Lo que le funciona a una persona no es lo mismo que a otra, es importante tener el correcto diagnóstico. Para eso, en general, siempre se recomienda primero una consulta con el médico de cabecera. Es importante que uno siempre tenga un médico a quien recurrir.
Sí.
Si es necesario y hay algún tipo de dudas o dificultades en el tratamiento, se derivará a un neurólogo, o si es necesario también a especialistas en dolores de cabeza,
claro.
Generalmente para los casos que son más complicados. ¿No? De migraña o de cualquier tipo de cefalea.
Coincido con vos, Vanessa, que volver al médico de cabecera, al médico de familia, es un concepto en el que tenemos que volver a trabajar, porque es el que te va conociendo no solo en el problema, sino a lo largo de la vida, a vos y a todo el entorno familiar. Completamente de acuerdo. Vamos a compartir con vos algunas consultas del público que nos escribe y que, por supuesto, queremos aprovechar de tu buena voluntad para poder, por supuesto, también evacuarlas. Vamos con la primera. En este caso, y la pregunta es de Rodrigo, y dice, ¿hay alimentos que empeoren mi dolor de cabeza?
En particular, por eso, o sea, depende de los dolores de cabeza. De vuelta, la migraña es uno de los que más se asocia, en realidad, con esto. Y no es que es igual para todas las personas, ¿sí? Pero es verdad que en la migraña algunas personas notan que ciertos alimentos pueden dar más dolor de cabeza, ¿sí? No es que uno tenga que hacer una dieta estricta para migrañosos, en realidad, porque no lo hay.
Sí.
Pero sí, capaz algunas personas notan que fritos, chocolates, cítricos son las cosas más comunes. Otras cosas que sí influyen para los dolores es la hidratación. sí es importante tener una buena y una correcta hidratación, tratar de no tomar en exceso todo lo que es cafeína, mateína, no es que no se puede, pero el exceso puede generar...
Ahí está, el exceso es el cuánto, no es que no tomes más café o mate, sino es cuánto tomás.
No tomo nunca más, sino cuidar. Claro. Y lo mismo los ayunos, ¿no? Respetar horarios de comidas, eso también es importante.
Temazo lo que decís, Vanessa, porque con esta moda del ayuno prolongado a veces se están provocando, y me lo han comentado varias veces, algunos diagnósticos que, bueno, que empiezan a surgir. María Sol dice, uh-huh, ¿el ejercicio alinea el dolor de cabeza? ¿Qué tipos de ejercicios en ese caso podrían ser?
En realidad el ejercicio en general ayuda, ¿sí? No necesariamente tiene que ser un ejercicio muy intenso, con una caminata, andar en bicicleta, incluso yoga, pilates, cualquier tipo de actividad física ayuda a nivel general, por supuesto, y la cefalea no es la excepción, ¿sí? Tanto lo tensional, la migraña, como cualquier tipo de dolor siempre se beneficia de una vida saludable y entre ellos el ejercicio y el adecuado descanso. Total. También.
Sí, nosotros estamos todo el tiempo diciendo que la actividad física, elongar, conectar con nuestro cuerpo nos ayuda seguramente a ese estado de bienestar. Juliana nos dice, ¿hay alguna hierba natural que me pueda ayudar? ¿Cómo sé que no me hace mal?
En realidad, no. Lo que uno recomienda es básicamente eso, es una vida sana, ordenada, una adecuada alimentación. No hay ninguna hierba ni nada en particular que uno tenga que recomendar o en estos casos. Sí, siempre apuntando a lo natural y si es necesario, algún tratamiento que le pueda indicar su médico adecuado, ¿no? Empezando por los analgésicos, qué analgésico en cada caso en particular. Y obviamente que para casos más complicados hay otro tipo de tratamientos preventivos, ¿no? Que uno puede dar para mejorar la calidad de vida, porque el problema es que muchas de las personas que tienen dolor de cabeza se acostumbran a vivir con el dolor de cabeza y esto no debería ser así. Uno tiene muchos tratamientos y muchas cosas que puede hacer para mejorar la calidad de vida y que tengan una vida normal.
Mira, Pleni, guión bajo oficial, Vanessa, a quien están viendo y escuchando, está en el área de clínicas de cefaleas de Pleni, que bueno, como siempre es un hospital, una clínica de referencia, y están los mejores profesionales allí, con esta claridad que Vanessa nos explica, que esencialmente si te duele la cabeza hay que consultar al médico, es tan sencillo como eso. Y una última pregunta, y con esto vamos concluyendo, Vanessa, ¿hay alguna edad en la que uno diga, bueno, hay que estar absolutamente atento a esto? Porque muchas veces las cefaleas también se producen en las infancias y tampoco se focaliza demasiado en cómo abordarlas.
Sí, en realidad, o sea, dolor de cabeza puede haber en cualquier edad, lo mismo, siempre volvemos a lo mismo, que depende del diagnóstico en realidad, ¿no? Hoy sabemos que la mayoría de estas cefaleas que llamamos primarias, donde el dolor es el problema en sí mismo, como las migrañas, las tensionales, suelen empezar antes en general de los 40 años. De hecho, nosotros tenemos algunos síntomas que llamamos banderas rojas o signos de alarma, que es cuando uno tiene que estar más atento para buscar más fehacientemente que haya alguna causa secundaria, ¿no? Dolores de cabeza de una persona que nunca tenía y que comienza cuando es más grande, después de los 50, 60 años, dolores de cabeza muy intensos de golpe, un paciente obviamente que esté inmunosuprimido, que tiene convulsiones, bueno, cualquier tipo de alteración en su examen físico amerita consultar.
Bien, bueno, Vanessa, un placer conocerte, escucharte, y seguiremos seguramente más allá de esta semana de la cefalea que genera conciencia, especialmente hablando de un montón de cuestiones vinculadas a la cefalea, que no son solo las migrañas, como vos bien dijiste.
Evitar, resistir tu hechizo de suave adicción, como si fuera fácil dominar mi sentir y saber que te vas y saber que la abstinencia me puede, todo se vuelve oscuro y solo puedo decir. Pensar que una vez me dijiste terminemos todo, mi
mi vida es un desastre y no te quiero en él, pero al fin te seguí por un laberinto de espejos rotos y aparecí en un barrio del que no puedo salir.
Escuchamos a Ataque 77 en Arranca Corazones.
Y ahora seguimos en Por Mayores, un programa para personas adultas mayores, hecho por personas adultas mayores, siempre en domingo de 9 a 11 por 1010 Onda Latina y por internet en www.pormayores.info. Les recordamos que pueden mandarnos mensajes de voz o de texto por WhatsApp al 11-3443-8262. Serán bienvenidos. Ahora vamos al espacio Voces de Personas Adultas Mayores. Queremos que sirva para mostrar que no somos la clase pasiva, que las personas adultas mayores tenemos proyectos, tenemos sueños que nos apasionan, y ofrecemos este espacio para que quienes quieran muestren sus realizaciones, el camino productivo que están transitando en esta etapa de la vida. Convocamos a toda nuestra audiencia que participe en esta sección. Pónganse en contacto con nosotros a través de nuestro WhatsApp, que es el 11-3443-8262.
Para nuestro ciclo Voces de Personas Adultas Mayores, estamos en comunicación con Elsa Videla. Hola Elsa, ¿cómo estás?
Hola Pedro, ¿todo bien? Acá siempre tratando de hacer algo.
Contanos, Elsa, ¿cómo es la vida de una persona mayor jubilada en el siglo XXI?
Bueno, creo que se ha prolongado la vida de los adultos mayores. En esta época es más prolongada, siempre, bueno, lógicamente, conservando una buena calidad de vida, ¿no? Bueno, la vida de los adultos mayores en esta época es activa. Creo que con esto que nos ha pasado con la pandemia, nos hemos superado muchísimo más todavía, porque hemos tenido la necesidad de comunicarnos vía online, así que muchos han tomado los celulares, cosas que en otros momentos no hacían. Algunos han tenido también el coraje de empezar a hacer algo en informática. Ha habido muchos cursos y muchas cosas.
El Zoom.
El famoso Zoom. Porque ahora hasta la parte médica se puede hacer con Zoom, ¿no? O sea, hay consultas médicas que por la necesidad imperiosa que hubo de quedarse en su casa, que bueno, hemos tenido esa posibilidad. Y también, bueno, yo creo que es trabajo con adultos mayores. Soy presidenta de un club de jubilados y también soy presidenta de la federación que agrupa 28 centros de jubilados en el partido de Merlo, oeste del Gran Buenos Aires, donde yo radico. Entonces, conozco mucho la temática. Ahora, por ejemplo, en los clubes de jubilados, donde se concentra muchísima amistad entre adultos mayores, están los paseos, las salidas, los cursos, el encuentro. Ya no es el quedarse en su casa, como hacían nuestros papás, nuestros abuelos, que bueno, era una vida muy distinta. Bueno, estaban los que salían a trabajar, pero en realidad, por ejemplo, las mujeres cumplían con tareas de la casa, con cuidar los abuelos, los nietos. Ahora no, porque ahora estamos tan emancipados, que sobre todo las mujeres, que nos gusta tanto ser movedizos, pasearnos y estar siempre atentos a ayornarnos, ya le ponemos un límite. Los puedo cuidar, pero hoy o mañana, pero después no puedo porque tengo que salir, porque tengo que ir a tal lado, voy al curso de tal cosa. Ha cambiado mucho. A bailar, porque bailan folclore y con eso aprovechan para mover su cuerpo y para... Bueno, las mentes han cambiado, Pedro, muchísimo.
Claro.
Sí, sí. Yo veo que, por ejemplo, está uno no informándose diariamente. Ya, solamente con ver lo que pasa en la actualidad, mirando televisión, que siempre en alguna hora del día uno mira y se informa, todo cambiando, yo creo que su manera de pensar y la vida en realidad del adulto mayor se ha emancipado. Esa es la palabra para mí. Se ha emancipado, ya no es el adulto que se queda guardado en su casa. No, para nada. Hace lo posible por salir. Conozco muchas clases de adulto mayor. Está el adulto mayor que a veces, por sus problemas de salud, que a veces están, como yo digo, súper sanos, pero le falla toda la parte ósea. Entonces, es como que uno se queda un poco más. ¿Pero a dónde acuden? Acuden, por ejemplo, a ese paseo tan esperado, porque es lo que cuentan, de ir al banco bien temprano, sentarse y esperar y charlar con el que viene, con el que no vio desde el mes pasado. Y bueno, hay hasta eso, porque antes no lo hubieran hecho. En cambio, ahora no, aunque tengan ciertas privaciones, el tema de salir espectacular. A mí, bueno, me encanta el trabajo que hago. Me encanta acompañar, aunque yo también sea par, ¿no? Porque voy a cumplir pronto los 80. Así que me falta un mes. Pero bueno, la actividad, el estar siempre atento a todo, hace que nuestro cuerpo, nuestra mente, se renueve día a día. Eso es algo increíble, por eso viviendo, somos muy distintos. Yo siempre digo, estamos emancipados.
Claro.
Esa es mi palabra.
Decime, Elsa, ¿cómo es la articulación con el PAMI, con el ANSES?
Bueno, muy bien. Por ejemplo, el Club de Jubilados siempre es el lugar a donde todos los jubilados recurren, porque es donde hacen amigos. No todos tienen a veces la posibilidad en su barrio, en su lugar, de tener, porque hay barrios donde hay mucha gente de una edad media y a lo mejor pocos jubilados. Entonces, el lugar ideal es ir al club. Y nosotros, los que trabajamos en los centros de jubilados, estamos para acogerlos, para velar por ellos, para hacer montones de cosas. Tienen siempre cursos, talleres, tienen todo lo que necesitan en un club de jubilados. Y todos los que trabajamos estamos siempre bregando por tener algo más y que sea de excelencia. Eso por un lado. Y después por el lado de la federación, las federaciones en cada localidad se encuentra una federación que es la que nuclea a los centros de jubilados, mejor dicho, a las autoridades. Generalmente los que recurren son los presidentes y a veces las secretarias o a veces los tesoreros. Realmente siempre se hacen reuniones con las que pactamos maneras de trabajo, novedades que por ahí nosotros, al ser personas que trabajamos directamente con la obra social de los jubilados, que es el PAMI, que el PAMI considera muchísimo la comunicación directa con las federaciones. Por eso somos como un ente de comunicación entre las necesidades que se puedan llegar a presentar en un club de jubilados, para poder recurrir directamente en ayuda de alguna cuestión, un trámite, algo que a veces se hace imposible hacerlo personalmente, a veces también para ayudar con el tema de algún turno de un especialista que cuesta conseguir. Bueno, estamos para velar porque los centros de jubilados estén unidos, tengan un camino a seguir que sea realmente, digamos, como con un solo pensamiento, el de lo que sería desarrollar una política social, que es lo que nos encanta hacer, ¿no? Porque creo que todos los que estamos en este tipo de trabajo, que se hace ad honorem, es realmente una cosa que a uno le nace, siempre le tiene que haber gustado hacer algo por el otro.
Claro, por la sociedad.
Por ayudar, ¿no?
Contanos, ¿dónde se atienden las compañeras y los compañeros jubilados?
Bueno, acá, por ejemplo, tenemos el Hospital Eva Perón, que es realmente un hospital que estaría en la parte céntrica, y tenemos también un hospital que está un poquitito, no está tan alejado, está, digamos, a 2 kilómetros de lo que es el centro, que no es mucho, y se llama Héroes de Malvinas. Ese hospital es del orden provincial y el otro es del orden municipal, el Eva Perón. Ahí, en ese hospital, hay cápitas, como se dicen, o sea, las cápitas vendrían a ser los lugares a donde puede recurrir el jubilado de PAMI. Y también puede recurrir el jubilado que no tiene nada, porque son hospitales que lógicamente los puede usar todo el mundo. Pero también tenemos médicos de cabecera que también atienden acá en el partido de Merlo para los afiliados al PAMI. Tenemos lugares donde se les hacen estudios, donde se pueden hacer análisis clínicos. En los 2 hospitales, PAMI tiene la posibilidad de tener una cantidad de cápitas a disposición para poder atender a todos los afiliados y, lógicamente, a los que no son afiliados también, siempre hablando de los jubilados, ¿no? O sea, porque hay jubilados que son de PAMI, pero hay otros que no.
Claro.
Y en este momento que fue tan difícil, Pedro, porque la verdad fue un momento difícil donde los hospitales estaban copados por el COVID y por muchas cosas, fue un poco como en todos lados, difícil, porque no había la cantidad a veces de posibilidades que ahora sí se está retomando, digamos, la posibilidad de ir, de que haya especialistas que atiendan. En ese momento yo creo que todo el mundo fue muy álgido y estuvieron todos abocados a la lucha contra el COVID, este dichoso que nos ha cambiado la vida, ¿no?
Claro, claro, claro.
Así que, pero todos tienen dónde recurrir. Después hay, gracias a Dios, hay sanatorios que también corren con el tema de las obras sociales, que hay jubilados que se han quedado con obras sociales que los cubren. Y buenos sanatorios. Hay dos sanatorios que están en la parte céntrica y hay algunos que están en la periferia. Entonces, todo eso está cubierto. Acá la parte de salud, gracias a Dios, creo que dentro de las posibilidades, porque a veces se hace difícil por la gran cantidad de pacientes, claro, pero sí, se puede y te voy a decir algo muy lindo, mira, hay un lugar que es muy nuevo, ¿no? Que un lugar, no, son varios, es como una cadena de unos consultorios que no sabes lo práctico que resultan, que tienen de todo tipo de especialidades y por muy poco dinero, son particulares, por muy poco dinero vos te podés atender de excelencia. También si tenés que hacerte un estudio, una radiografía, y ahora era tan imposible a veces que vos ibas y como todo estaba tan ocupado, eran turnos largos y hay veces que uno necesita atenderse ya. Así que, mira, tenemos lo que, vos no sabés qué bueno que es. Ojalá todos los lugares pudieran tener eso. Se llama planificación familiar.
Ah, mira.
Y qué excelente. Pues, lugares muy bien puestos. Mira, te da gusto estar esperando porque es una atención muy buena. Y todo muy sintético y muy rápido. Entonces, cuando vos tenés una dificultad y que tenés una urgencia, y por ahí no te dicen que no te van a atender, pero por ahí tenés una demora, qué sé yo, de un mes, y vos decís, no puedo esperar. Nosotros nos vamos ahí, nos dan un turno que por ahí a veces hasta es en el día, y otras veces por ahí como un turno largo, por ahí esperarías una semana, si realmente podés. Y si no tratan de ponerte o de hacer un sobreturno. Bueno, son unos consultorios extraordinarios. Ojalá esto se pudiera hacer en varios lados. Vos no sabés qué magnífico que es.
Claro. Bueno, Elsa, te agradecemos, te agradecemos estos minutos y te pedimos una última reflexión dirigida a las personas mayores.
Bueno, yo la reflexión que tengo para las personas mayores es decirle que tenemos un don precioso, el don precioso de la experiencia vivida. Entonces, que tenemos que seguir siempre adelante, nunca dejarnos, nunca quedarnos, siempre tratar de ser dinámicos. Aunque nos duela, como digo yo, siempre tratar de superarlos. La vida es hermosa y vale la pena ser vivida.
Bien, muchas gracias, Elsa. Un abrazo grande.
Bueno, muchas gracias, Pedro. Ha sido un honor haber estado con ustedes este ratito, ¿eh?
Gracias.
De voces tenemos hoy a Graciela, que es de Ituzaingó, y nos comenta la actividad que tuvieron en el club justamente de Ituzaingó. Adelante, te escuchamos.
Hola, queridos compañeros, les quiero hacer un breve resumen de que esta tarde fui invitada y participé en el Zoom que se hizo en el Club Ituzaingó de Lomas de Zamora, donde hace 2 años Alberto prometió que si llegaba a ser presidente, los remedios a los jubilados iba a ser gratis. Estaba la directora del PAMI, la directora de ANSES, el intendente de Lomas de Zamora, Axel y Alberto. Por el lado del PAMI, el proyecto que ya está en marcha es con el ministro Lamens para poner en tiempo y forma todos los hoteles del PAMI, el complejo Chapalmalá, el otro que hay en Córdoba, porque ellos sostienen que en septiembre vamos a estar ya todos vacunados y lo primero que quieren hacer es que salgamos los jubilados con precios muy baratos a despejarnos, a tomarnos unas vacaciones. Después la directora de ANSES nos dijo que con el ministro de Obras Públicas están llevando a cabo el proyecto que se llama Casa Viva. Casa Viva consiste en los grandes edificios que han quedado por el tema de la pandemia de oficinas públicas sin trabajo, porque hay un montón de trabajadores que van a seguir trabajando desde casa y esos edificios no se van a volver a ocupar con trabajadores. Entonces se van a refaccionar que sean monoambientes para los jubilados con áreas comunes para hacer ejercicios, para jugar a las cartas, para tomar clases de yoga. Entonces, en vez de estar pagando un alquiler, van a ser propietarios de esos departamentitos por una muy pequeña cuota. Eso ya está en marcha. Y además de esos edificios reciclados, se van a construir en diferentes partes del país para que todos los jubilados tengan la posibilidad de tener su casa propia. Después, bueno, comentaron que a lo mejor algunos de ustedes no saben que las mujeres mayores de 60 que no tengan los suficientes años de aporte van a entrar a moratoria y además se les va a conmutar 1 año de aportes por cada hijo que haya criado. Después Alberto también se refirió a que estamos prácticamente con la mitad de la población vacunada, que se siguen vacunando, que el último contrato que firmó es para vacunas que se van a poder dar a los chicos, a los niños y a los adolescentes. Y como recién en septiembre vamos a tener un nuevo aumento en las jubilaciones, en agosto a todas las personas que están cobrando una jubilación mínima se le va a dar un bono de 5.000 pesos. La verdad fue muy agradable, había poca gente en el club porque eran intendentes de esa zona nada más, pero por Zoom habían invitado a 100 representantes de los centros de jubilados. Y bueno, por suerte nos tocó a nosotros también, así que estuve presente, escuché, aplaudí y espero que les agraden estas noticias. Cualquier duda, chicos, coméntenme. Los quiero mucho, síganse cuidando. Estamos, como dice Alberto, ya estamos viendo la puerta de la salida de esta pandemia. Así que a seguir con el distanciamiento social, con el tapaboca, que ya en días nada más nos completan la segunda dosis y vamos a quedar totalmente inmunizados. Les mando un beso grande para todos. Pronto nos vamos a abrazar.
Hicimos este programa Adriana Adamo y Jorge Plano. Esto fue Por Mayores, un programa para personas adultas mayores, hecho por personas adultas mayores. Volvemos el domingo de 9 a 11 horas por 1010 Onda Latina. Y también por internet. Les recordamos que pueden volver a escuchar grabados este programa y todos los programas anteriores si van a internet a www.podcast.com. pormayores.info.
Bueno, nos vemos en el próximo programa.